El título de este sermón es El rey no ha muerto. Una de las cosas que ha pasado recientemente y que ha llamado la atención de mucha gente, sobre todo gente de mi generación, es la muerte de un artista, la muerte de alguien que se llamaba a sí mismo el rey del pop, la muerte de Michael Jackson. Durante estos días mucha gente ha estado viendo videos, ha estado viendo las noticias, ha estado volviendo a escuchar la música. Hay periodistas que dicen de que Michael Jackson vale más ahora muerto que vivo porque sus canciones ya no se vendían mucho, pero a raíz de su muerte sus singles alcanzaron otra vez los primeros lugares en las listas de las canciones más escuchadas e incluso los videos de sus últimos ensayos están previstos que se van a vender en precios enormes, precios astronómicos, porque son las últimas grabaciones en las que él aparece vivo. Y bueno, entre tantas imágenes que se estaba viendo en la televisión, videos que uno observaba, uno me llamó la atención. Era una imagen de la televisión donde aparecía Michael Jackson, atrás de él aparecía una cortina roja, y frente a él, algo así como un pupitre, como un púlpito, aparecía un cuadro, un cartel que decía el rey del pop, Michael Jackson, este es él. Hay mucha gente que dice que el propio Michael Jackson fue quien se atribuyó a sí mismo este título del rey del pop. Un hombre que quería ser rey, un hombre que en algún momento dijo de que él no quería morir, de que él no planeaba morir, de que él quería permanecer joven para siempre. Alguien que inclusive en algún momento, en un viaje que él hizo al África, se hizo coronar como rey de una tribu ahí en África. Y entonces no solamente era un hombre que había pasado por muchas transformaciones faciales y de cambio de color de piel, ahora él también tenía sangre azul. Y era una sangre azul legítima por cuanto había sido coronado rey de una tribu allí en África y todo eso. Hay fotos de él donde él aparece vestido como un rey sentado en un trono. Un hombre que quería ser un rey, se creía el rey del pop. ¿Y qué cosa es el pop? El pop es un ritmo musical, es un género musical más ligero, más liviano que el rock, un género musical más melódico que el rock, con líneas más sencillas, capaz no tan fuerte, tan pesado como puede ser el rock. Es un ritmo de música popular, un ritmo de música, de la música que hoy el mundo escucha, que se esparce por doquier. Él se proclamó a sí mismo el rey de esa música, un hombre que quería ser rey. Tratando de buscar la misma imagen que vi en la televisión, que me llamó mucho la atención, ¿no? Michael Jackson, rey del pop. Empecé a buscar en Google diversas imágenes y al lado de las imágenes donde aparecía, y logré encontrar esta foto donde aparece allí el título, rey del pop, Michael Jackson, encontré otras fotos más de otro rey. Y me llamó mucho la atención una foto, entre varias otras similares, donde aparece Cristo Jesús crucificado. Aparecían fotos allí de Cristo Jesús crucificado. Y encima de la cruz un letrero con cuatro letras, INRI. Cuando era chico y iba a la Universidad Peruana Unión, allí mi padre conducía, tenía la oportunidad de pasar por la cruz cerca a Ñaña, en Lima, Perú. Y allí en ese lugar, en una esquina, doblando para entrar ya en el camino que te llevaba a la universidad, en la última parte, había varias cosas. Había una casa enorme que le decíamos la casa embrujada, pero también había un lugar que le decían la cruz. Y le decían la cruz porque ahí había una especie de una cruz allí en una especie de cripta. Y me llamó mucho la atención desde pequeño el letrero encima de la cabeza de la imagen de Jesús, con esas cuatro letras, INRI. Y durante mucho tiempo me pregunté qué significaban esas cuatro letras. Y quizá tú mismo ahora que me estás escuchando No sabes qué significan esas cuatro letras, aunque las has visto muchas veces. Bueno, déjame decirte que son las iniciales de un título que efectivamente se colocó en una madera sobre la cabeza de Cristo Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y esas iniciales corresponden a las palabras latinas Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. La inscripción fue puesta en tres idiomas, en arameo, en latín, en griego, tres idiomas en los cuales se anunció de que allí en la cruz estaba Jesús Nazareno, rey de los judíos. Yo quiero hablarte acerca de este título. ¿Qué significaba el título Jesús Nazareno? ¿Qué implica el hecho de que él haya sido llamado el rey de los judíos? ¿Es importante para nosotros hoy? ¿Qué importancia tuvo en su tiempo? ¿Y qué implica el hecho de que Jesús haya sido el rey de los judíos para tu salvación y para mi salvación? Cuando uno abre la palabra de Dios, el primer pasaje donde aparece que alguien llama a Cristo Jesús, rey de los judíos, fue un poquito después de que él había nacido como un bebecito, cuando él se encarnó y nació allá en Belén de Judea. Llegó a la ciudad de Jerusalén unos pocos días después de ese nacimiento, una caravana impresionante. Sabios del Oriente, acompañados por un impresionante séquito, vinieron para preguntarle al rey Herodes las palabras que aparecen registradas en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 2. Ellos le preguntaron al rey Herodes en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. ¿Por qué los sabios del oriente llamaron a Jesús rey de los judíos? ¿Qué simbolizaba este hecho, una estrella que había nacido en el oriente y que ellos habían venido para adorarle? Es interesante. Y cuando ellos le dijeron esto a Herodes, a veces nosotros pensamos que los tres reyes magos eran tres hombres andando en camellos, ¿no? Y que uno se llamaba Melchor, otro se llamaba Gaspar y el negro Baltasar. Pero no, no era así, no era así. La Biblia no dice ni que eran reyes, ni que eran magos. La Biblia ni que eran tres. La Biblia dice que eran sabios del Oriente. Eran sabios del Oriente que vinieron a inquirir sobre Cristo Jesús. Y ellos le preguntaron a Herodes estas cosas. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y cuando ellos dijeron esto, la corte de Herodes, los escribas, los fariseos que estaban en esa corte, los sacerdotes, se conmovieron porque escucharon una frase que ellos entendían perfectamente. Porque el concepto de que el rey de los judíos iba a llegar era un concepto que estaba muy metido en la sociedad israelita, era algo que se estaba esperando, era algo que se estaba esperando y que debía acontecer en ese momento. Así que la visita de esos sabios realmente a Herodes lo tomó en un momento muy especial. La venida de alguien que se levantaría en medio del pueblo judío para dirigir al mundo entero era una idea muy extendida en el mundo antiguo. Muchos historiadores, filósofos romanos de la época hablaban de esa expectativa que había. Suetonio, por ejemplo, escribió lo siguiente: una creencia antigua y establecida prevalecía a lo largo y a lo ancho del este, que los destinos habían decretado que alguien vendría de Judea, quien obtendría un imperio universal. Mira, esto no está diciéndolo un cristiano, esto no está diciendo alguien que alguna vez se hizo cristiano, esto lo está diciendo alguien pagano, alguien de la cultura pagana. No solamente en Judea se esperaba la aparición del Mesías, la aparición del rey de los judíos en esa época de la historia. En esos años, en muchos lugares del mundo, en el mundo conocido, la gente esperaba la aparición de alguien, Alguien estaba predicho que aparecería en Judea, que aparecería en el este, quien obtendría el imperio universal. Es interesante que los magos dicen de que la estrella había aparecido en el oriente. Y todo el mundo hablaba de que del oriente vendría ese rey que dominaría el mundo entero. Era algo que estaba extendido por doquier. Es interesante, la aparición de las estrellas en la antigüedad se consideraba como un augurio de algo importante. Por ejemplo, se dice que cuando nació Julio César, una estrella apareció en el cielo y alumbró 7 días. En otras culturas también, se dice que cuando llegó el mensajero corriendo de la costa norte del Perú a la ciudad del Cusco para informarle a Huayna Cápac de que habían llegado unos seres, que habían llegado los primeros españoles que tuvieron contacto con el imperio Inca en el Perú, en Sudamérica. Se dice que Huayna Cápac se quedó sombrío porque había aparecido una señal en el cielo, cuenta Garcilaso Inca de la Vega. Y esa señal era un gran cometa rojo que había durado durante algunos días. Y entonces esa señal los había espantado. Y esa señal en el cielo fue una de las razones por las cuales la primera actitud del imperio Inca contra los recién llegados fue una actitud más bien amigable o de sorpresa, de asombro, o de ver qué pasaría después. No fue una actitud hostil, como hubiera sido en otro contexto. Otro historiador romano habla también acerca de la venida del rey de los judíos. El famoso historiador romano Tácito escribió lo siguiente: muchos estaban persuadidos, tal como estaba escrito en los antiguos libros de sus sacerdotes, de que en ese momento de la historia el este prevalecería y que alguien vendría de Judea para obtener el dominio, para obtener el poder. Yo quiero dejarte claro en este momento de que se esperaba la venida de alguien en medio del pueblo judío, de alguien del este, de alguien que aparecería, el rey de los judíos, para hablar, para obtener el dominio mundial en este mundo. Qué interesante, había una expectativa general de la venida del rey de los judíos. Hay mucha gente que dice que los sabios del oriente no pudieron haber dicho lo que ellos dijeron acerca dónde está el rey de los judíos. Hemos venido a orarle, su estrella ha aparecido en el oriente. Muchos teólogos dicen de que ellos no hubieran podido decir estas cosas si es que ellos no hubieran conocido cabalmente la palabra de Dios. Es evidente por estas palabras de que ellos no eran neófitos en el estudio de la Biblia. Estos hombres conocían y comprendían la santa palabra de Dios. Específicamente versículos como Números capítulo 24, versículo 17, donde la palabra afirmaba: yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Pero estrellas raras y alineamiento de planetas aparecen cada cierto tiempo. ¿Por qué los sabios de Oriente identificaron esa estrella que había aparecido en el Oriente, esa estrella que había aparecido sobre Judea, sobre Belén? Después ellos averiguarían. ¿Dónde ellos habían aparecido esto? ¿Dónde ellos sabían de que esa estrella en ese momento anunciaba la venida del rey de los judíos? Porque ellos llegan diciendo, habrá nacido, no, ellos no llegan a averiguar, ellos llegan seguros de que el rey de los judíos había aparecido. Y otra vez más, estudiosos de la Biblia están de acuerdo de que ellos afirmaron esto porque ellos entendían y comprendían la única profecía que aparece en la palabra de Dios donde se muestra el tiempo de la aparición del Mesías, una profecía que fue escrita 500 años antes de que los hechos pasaran, una profecía que se encuentra consignada en el libro de Daniel, la profecía dada a Daniel sobre las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. Voy a leer solamente el versículo 25. Allí se encuentra la profecía que señalaba exactamente el momento de la aparición del Mesías. Dice la Escritura, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Los sabios del Oriente sabían la interpretación bíblica. Los sabios del Oriente habían hecho los cálculos acerca de los tiempos en los cuales la profecía tenía que ser cumplida. La señalización de que el tiempo había llegado, la certeza de que esta profecía estaba por cumplirse y la aparición de la señal en el cielo, estos dos elementos fueron los que convencieron a estos hombres estudiosos de la palabra de Dios de que el rey de los judíos había venido y que era el tiempo de venir a adorarle. Es interesante. Yo imagino a Herodes mirando a estos hombres riquísimos, con soldados, con una enorme caravana que venía a Jerusalén, y ellos diciéndole, hemos venido aquí para adorarle. ¿Saben lo que significa esa palabra adorar? Hemos venido para postrarnos ante él. Y postrarse ante una persona en el Oriente significaba muchas veces poner las palmas en el suelo, poner las rodillas, el estómago contra el suelo, inclinarse totalmente ante esas personas. Esas personas venían para rendirse completamente ante el rey de los judíos que había venido. De ahí el estupor de Herodes y de ahí todas las acciones crueles y terribles que él tomó para impedir que el rey de los judíos se levantara en Israel. Nada pudo impedir que Cristo Jesús surgiera. Y el concepto de que vendría alguien en Israel y se levantaría alguien, estaba tan puesto en el pueblo de que cuando Natanael tiene la oportunidad de ver a Jesús y de entender de que él tenía la capacidad de ver las cosas antes que sucedieran, él le dice en San Juan capítulo 1, 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todo el mundo sabía de que se tenía que levantar en ese tiempo el rey de los judíos. Había mucha gente que esperaba, sacerdotes, profetas esperaban la manifestación del Mesías, el levantamiento del rey de los judíos en el pueblo de Israel para obtener un dominio mundial. Por esto dice San Juan en el primer capítulo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Le has aceptado como rey? Si tú crees, tú eres hecho hijo de Dios. Pero el apóstol va a decir que cuando Cristo vino, aunque lo vieron, muchos no creyeron. Pero hablando acerca de los hijos de Dios, el apóstol continúa, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Cristo Jesús había venido. ¿Sabes por qué tú vas a la iglesia? Si alguna vez te entregaste a Cristo Jesús, te bautizaste, le entregaste tu corazón a Dios, no sé cómo estará tu vida espiritual ahora, pero yo quiero decirte algo. Cuando tú te entregaste de todo corazón en las aguas bautismales y sellaste un pacto con el Señor, tú viniste a ser una nueva criatura. No naciste por voluntad humana, no naciste por voluntad de la carne, naciste por la voluntad de Dios. Naciste de Dios. Si no estás bien en tu vida espiritual, es el momento de recordar que tú has nacido de Dios, que es hora de volver a creer en Cristo Jesús, que es hora de volver a correr a los brazos del Señor, porque tú has nacido de nuevo y el nombre de Dios está sobre tu frente. Nunca te olvides eso. Cristo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, muchas veces fue tentado por las personas que lo rodeaban, para ser coronado como efectivamente el rey de los judíos, el que tendría que adquirir el dominio universal sobre el mundo conocido, el señalado para esto. La gente vez tras vez quiso coronarlo rey de Israel, pero él vez tras vez rechazó esos intentos y desanimó esos intentos, incluso dirigidos por sus propios discípulos. ¿Qué contraste entre el rey del pop, que se autodenominaba, se ponía a sí mismo, se obligaba a que la gente lo llamara rey, y ese otro rey, que trataba de hacerle entender a las personas de que su reino no era un reino material, sujeto a pasar, a ser olvidado con el tiempo, a ser sepultado en las arenas del tiempo? Cuán maravilloso nuestro Señor Jesús, que durante su ministerio trató de enseñarle a sus discípulos de que su reino era un reino diferente, de que su reino era el reino de los cielos que se había acercado, de que ese reino era un reino eterno que estaría disponible para toda aquella persona que quisiera creer en Cristo Jesús, y donde podrían entrar cualquier persona de cualquier nación que quisiera aceptarle como Señor y Salvador. La última semana de la vida de Cristo Jesús se dirigió a Jerusalén, y allí el domingo de Pascua, el Señor, por única vez, para mostrar que en él se estaban cumpliendo las profecías, se subió en un asno que nunca había sido montado y empezó a encaminarse hacia Jerusalén. La gente que había llegado para la Pascua, al ver lo que eso estaba pasando, corrió la voz de que se estaba cumpliendo en ese momento la profecía, de que ahora venía el rey de Israel para tomar el cetro que le correspondía. Y la gente en ese momento improvisó una gozosa bienvenida. Pusieron sus mantos en el suelo, sacaron las palmas de los árboles, las hojas de palma de los árboles, y empezaron a agitarlas en alegría, dando la bienvenida a Cristo Jesús y diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, de acuerdo a lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 38. Es que la gente pensaba de que había llegado el rey de los judíos para tomar el control de Judea y para dirigir la nación al dominio supremo sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuán equivocados estaban? No era esa la intención del Salvador. La idea y el concepto del rey de los judíos estaba tan fuerte que cuando Cristo Jesús fue llevado a Poncio Pilato, mira lo que él le dice en San Mateo capítulo 27, versículo 11. Dice la Escritura: Jesús estuvo de pie en presencia del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Hasta Pilato el pagano, hasta Pilato el romano, sabía y entendía de que el rey de los judíos estaba por aparecer, y que quizá aquel hombre que estaba frente a él era el rey de los judíos. Y fue el único momento cuando Cristo Jesús respondió esa pregunta, porque Cristo Jesús también quería la salvación de Pilato. En el relato de ese interrogatorio entre Pilato y Jesús, en el relato de San Juan, aparecen más detalles. San Juan capítulo 18, versículos 37 y 38, nos muestran esa conversación. Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pobre Pilato, él no se daba cuenta que la verdad estaba frente a él, que quien estaba dando testimonio de la verdad estaba parado frente a él, que Cristo Jesús había venido a mostrar la verdad, que el pecado nos lleva a la muerte, pero que la dádiva de Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El concepto del rey de los judíos estaba tan metido en la sociedad de aquellos días que incluso los soldados romanos, los, por decirlo así, ignorantes y embrutecidos soldados romanos, conocían y entendían el concepto. Por eso nos dice Mateo capítulo 27, versículo 29, que ellos, habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo, ¡Viva, Rey de los judíos! Y aquí yo veo algo más. Estos representantes del gobierno romano, del imperio romano, del imperio mundanal, que estaba en la cúspide del dominio mundial de aquella época, estos hombres pensaban de que si ese era el rey de los judíos, entonces el rey de los judíos no era nada. Ellos estaban destruyendo al rey de los judíos. Ellos estaban liquidando al rey de los judíos, rechazado por su propio pueblo. Y ahora ellos, el imperio mundial, estaba destruyendo al rey de los judíos. Y no había más esperanza de que ese rey de los judíos se levantara más. ¡Cuán triste la intención del corazón humano! ¡Cuán triste la intención del hombre cuando no está dirigido por Dios! Finalmente, viene el pasaje en la Biblia, un poquito más adelante, ya cuando Jesús estaba suspendido entre el cielo y la tierra, cuando Pilato ordenó que se pusiera sobre su cabeza un letrero que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Será que Pilato creía en Cristo Jesús después de todo? ¿Será que Pilato había sido conmovido de alguna forma por la mirada, por las palabras de Cristo Jesús? ¿Será que Pilato estaba tratando de reafirmar con ese letrerito de que el gobierno romano, el imperio romano, estaba destruyendo la esperanza de los judíos? ¿Estaba matando y destruyendo al rey de los judíos? Los principales sacerdotes le dijeron a Pilato, cambia el letrero, pon un letrero que diga algo diferente, que diga yo me he llamado el rey de los judíos. Pero Pilato le respondió, lo que he hecho, he hecho. Creo que Pilato quiso quedarse con la duda. Quizá este hombre era el rey de los judíos después de todo. Quizá este hombre era aquel enviado por el destino para llevar, para asumir el dominio universal. No sabemos la verdad. La Biblia dice que mientras Cristo Jesús estaba allí con ese letrero, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El relato de Mateo es terrible. Es un relato donde allí se habla de esa incredulidad terrible, de los ancianos y los fariseos diciéndole, si tú eres ese rey que va a venir y guiar a la nación judía, al dominio universal, desciende de la cruz, entonces creeremos en ti. Cuán poco entendían de que la batalla estaba en su momento crucial en ese momento. Y aunque habría una muerte, esa muerte sería para salvación. Aunque habría una aparente derrota, incluso hasta para los discípulos, a los ojos de los discípulos, en realidad, esa aparente derrota era el comienzo de la mayor victoria. Porque Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, derramó su sangre y soportó ser apaleado y triturado por la maldad del hombre. Porque no fue la maldad del Imperio Romano, fue la maldad del hombre, con tal de salvar a todo aquel que cree en él. Y no solamente salvar, sino darle vida eterna. Porque el objetivo de Cristo Jesús, al dar su vida en la cruz del Calvario, al establecerse y al cumplir las profecías que señalaban al rey que vendría, no era instaurar un gobierno aquí en este mundo, un gobierno mundanal, era instaurar un gobierno espiritual, un gobierno de gracia, un gobierno celestial, donde se invitaba a toda persona, donde se invita a toda persona que quiera venir a participar del banquete, a participar de la salvación y a participar del gozo y la dicha de ser cristiano y de ser uno en la esperanza de la salvación en Cristo Jesús y de su próxima redención cuando Él venga. La tumba no pudo retener al Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos emergió triunfante de la tumba, resucitó de los muertos, y de ahí en más la Escritura no lo llamará Rey de los Judíos, porque el título le quedaba chico, porque ahora se le tendría que llamar de otra forma. Y el apóstol San Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16, es el primero en llamarle con el nuevo título que él ahora tenía, porque había ganado un dominio universal. Yo quiero que escuches estas palabras de este versículo, para que veas esa relación finita entre este pasaje y el concepto del Rey de los Judíos. San Pablo le aconseja a Timoteo cosas que él nos aconsejaría a ti y a mí en este día. Estoy hablando a un creyente cristiano que sigue a Cristo ya un tiempo atrás. Estoy hablando a un padre de familia que está luchando por mantener a sus hijos, a su esposa, a su hogar, a su familia, en el camino del Señor. Este consejo del apóstol San Pablo es para ti. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 16. El apóstol le dice a su amado discípulo: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del pecado que anda por doquier. ¿Sabes? Así como en la época de Timoteo, hoy día el pecado anda por doquier. Y lo primero que uno tiene que entender como cristiano es que si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú realmente quieres vivir como un hijo triunfante de Dios, tienes que pedirle a Dios la fuerza necesaria para limpiar de tu vida el pecado, para cortar tu relación con cosas que están mal y para pedirle a Dios que te ayude a andar íntegramente en el camino de la vida cristiana. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, te dice a ti también, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El único testimonio que Cristo dio delante de Poncio Pilato, porque la Biblia dice que Pilato le preguntaba muchas cosas y Jesús no contestaba, pero la única cosa que Jesús le contestó fue esa pregunta: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Y Cristo le dijo: tú lo dices. Y Cristo le explicó más: tú me ves acá encadenado y con una corona de espinas encima, pero tú no sabes de que si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Jesús trató de explicarle a Poncio Pilato de que su reino no era un reino de este mundo. No era un reino donde el rey diría: yo no quiero morir, y muera a los 50 años. No era un reino de cartón. No era un reino donde había cosas positivas y un montón de inmoralidades por otro lado. Era un reino diferente. Era un reino completo. Era un reino de gracia. Era un reino de amor. Era el nuevo reino que Jesús estaba a punto de inaugurar. Y este fue el testimonio que Cristo Jesús le dio a Poncio Pilato, de que el reino de los cielos había llegado y que la verdad estaba allí. No sigas más en el camino de querer buscar otras verdades, de querer buscar tu propia verdad. La verdad ya ha sido revelada. La verdad está en Cristo Jesús. Síguelo a Él y Él te dará la salvación y la vida eterna y el perdón de los pecados y la perseverancia para seguir adelante y la justicia y todas las cosas maravillosas que Dios promete a sus hijos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol termina esta exhortación a Timoteo diciéndole otra vez: a su debido tiempo mostrará este testimonio el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ahora Pablo llama a Cristo Jesús el Rey de Reyes. Porque cuando Cristo Jesús se levantó de la tumba, Él ganó la salvación no solamente para su pueblo, Él ganó la salvación para todos los pueblos de este mundo. Él ganó la salvación para todas las personas de todas las edades de este mundo. Él ganó la salvación de todas las personas que habían tenido fe en aquella gracia que vendría y a todas aquellas personas que hoy tienen fe en esa gracia que ya vino. Si tú quieres creer en Cristo Jesús, el Rey de Reyes tiene poder eterno para guiarte siempre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14. De que en estos tiempos, ¿sabes? Apocalipsis tiene predicciones. El libro de Apocalipsis habla de nuestros tiempos. El libro de Apocalipsis es el periódico que muestra las cosas que los cristianos tienen que hacer en este tiempo. Y ahí Apocalipsis 17:14 dice, ellos harán guerra, los poderes del mal, harán guerra en este tiempo contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quizás estoy hablando a alguien que piensa de que en este tiempo, en este siglo XXI, ya no es posible ser un buen cristiano. No pienses que es así. El mal está atacando, pero déjame decirte que el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo ya ha vencido y tiene el poder para guiarte en victoria, para mantenerte fiel a Él, porque Él, dice el apóstol San Juan, es el Señor de señores y Rey de reyes. Y si tú estás siguiéndole, eres un elegido, eres una persona llamada a ser fiel, eres una persona llamada a ser un maravilloso Hijo de Dios. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis hay un capítulo que nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús? A veces no lo citamos mucho, pero hay un capítulo específico en el libro de Apocalipsis que habla de la segunda venida. Yo te invito a buscarlo. Es Apocalipsis 19:16. Y en este capítulo, Cristo Jesús aparece otra vez. Él aparece en un caballo montado porque viene como un rey victorioso a llevarnos con él al cielo. Y la Escritura dice, describiendo a Cristo Jesús, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Déjame decirte algo. Muchos reyes han venido y pasarán, pero el Rey de Reyes y Señor de señores no ha muerto. Él existe. Él vive. Él puede salvarte hoy si tú tienes fe en Él. Él puede darte victoria hoy si tú quieres ser un hijo de Dios fiel. Y Él vendrá muy pronto para llevarnos con Él al cielo y para disfrutar juntos en victoria la maravilla de la salvación. La maravilla de ser ahora hijos de Dios. Que Dios te bendiga.